Entonces vamos a empezar por, bueno, yo me apunté una manera así como a modo de introducción, cómo, cuándo, dónde y qué es el Zen, ¿no? Un poco las preguntas típicas. Y bueno, la primera, ¿cómo introducirnos al Zen? Pues hay muchas maneras, ¿no? Algunas lo compartiste ayer por la noche en el Círculo de Corazones, leyendo, es muy habitual, o por amistades que os puedan haber comentado o haber dicho. En mi caso fue por una amistad, un buen amigo que, pues en tertulias políticas al principio y luego derivaban en espiritualidad, pues hablando, me comentó de que había un maestro Zen que venía a Alicante a dar una charla y me invitó a ir y wow, me dejó impactado y a partir de ahí luego empecé a leer. Pero no empecé a leer sobre Zen porque me compartió, este amigo me compartió lecturas de Carlos Castaneda. Yo flipaba con Carlos Castaneda, digo, bueno, pff, no tengo aquí a ningún chamán, pero este maestro Zen lo parece un poco un chamán, venga, va, por aquí. Y bueno, uno sigue una intuición, un pálpito, ¿no? Y por ahí, pues, dirige sus pasos. Sea como sea, ¿cómo introducirnos al Zen? Pues bueno, está la Escuela del Norte, yo digo la Escuela del Sur. Nos acercamos poco a poco. Por ejemplo, aquí tenemos retiros de sosiego, que os comenté ayer que eran muy light, retiros de acercamiento, retiros de introducción y retiros de profundización, ¿no? Es un acercamiento gradual. Pero cuando nosotros empezamos a practicar hace 25 o 30 años, solo había un tipo de retiro, y era tirar de azacén a saco, era otra cosa, ¿no? Bueno, cualquiera de las dos modalidades está bien. Cada persona tiene que encontrar su ritmo, su forma. No hay algo que sea establecido, que esté bien ni mal. En todo caso, la vía del Buda es la vía del camino medio. Entonces, no se trata solo de practicar, ni solo leer, sino el maestro Dogen decía, Gaku, práctica, estudio. Practicamos y al mismo tiempo tenemos que comprender lo que estamos experimentando. Entendemos intelectualmente, al mismo tiempo tenemos que aplicar en la experiencia lo que estamos entendiendo intelectualmente. Y en ese juego, práctica de estudio, es como vamos profundizando en la práctica. Esa es la manera adecuada de acercarse, de introducirse en el Zen. Y nosotros decimos siempre al principio de estos retiros, dejando los zapatos en la entrada. Quiere decir, dejando los prejuicios, las ideas, todo lo que hayáis leído, todo lo que pensáis que sabéis, mejor dejarlo con los zapatos en la entrada y entrar con una actitud de aceptación, de indagación, de a ver esto qué es, a ver qué me proponen estas personas. Un espíritu abierto. Aunque las formas, las ceremonias, las recitaciones os resulten chocantes y al principio así, eso mejor no juzguéis ahora, luego cuando termine el retiro sí podéis juzgar y valorar, pero durante el retiro es mejor poner un pause a esa mente enjuiciadora. Pero tampoco se trata de aceptar con una fe ciega todo lo que os proponemos, sino, como os decía, es una actitud de indagación, de experimentar y lo que os proponemos, lo que entendáis, ponerlo en práctica y observar los resultados que os ofrecen, ¿no? Esa es la manera adecuada. Comprobar que lo que se explica funciona. Y si funciona y es bueno para vosotros y para vuestra vida, pues aprovecharlo, ¿no? ¿Y cuándo es un buen momento para acercarse al Zen? Pues aquí ahora. Este es un buen momento para acercarse al Zen. Está muy de moda ahora el tema de la es una palabra, un palabrejo, ¿cómo es? Postcrastinación, sí, procrastinar, ¿no? Siempre aplazar. Y sabemos que es una cosa importante para nosotros, pero es que ahora tengo a mis hijos, es que ahora tengo que estudiar, es que ahora tengo posiciones, es que ahora. Y se nos va pasando los años y al final terminamos en nuestro lecho de muerte diciendo, tenía que haber practicado Zazen. Y bueno, hay una historia que a veces cuento, pero para otro retiro, ¿vale? Porque ahora vamos un poco de retraso. En fin, poner en valor, si lo que ponéis en práctica es bueno para vosotros y para los que os rodean, pues dedicarle energía. ¿Y cuándo es el mejor momento? aquí y ahora. Cualquier circunstancia es buena para la práctica si se encara con la actitud adecuada. O sea, nosotros decimos, la vía está bajo tus pies. O sea, cualquier circunstancia de la vida la podemos aprovechar para vivirla de una manera despierta y consciente, no en modo automático e inconsciente, que es lo habitual. ¿Y dónde nos podemos acercar al Zen? ¿En una discoteca? Bueno, mi primer acercamiento fue en una tertulia de bar, ¿no? Pero la manera más adecuada es hacerla en un dojo, hacerla con unos instructores, con un maestro, hacerla en un templo. Aquí reunimos las condiciones de práctica más adecuadas, más óptimas. Está todo diseñado para ponernos frente al espejo, como os comentaba anoche, para arrinconar al ego y que lo tengamos ahí bien presente, ¿no? Para hacer un trabajo de pulir la conciencia. Y aquí en particular, en Luz Serena, pues llevamos 32 años creando las circunstancias adecuadas. Primero las materiales, ¿no? Al principio no había una hospedería, ni había casetas, había una carpa con unos colchones en el suelo, o ni siquiera eso a veces, ¿no? Y comíamos ahí y lo hacíamos todo ahí. Y poco a poco, pues, hemos ido creando las condiciones para tener una práctica sostenible. Hay muchos maestros, hay muchas sanghas, hay muchas comunidades, hay muchos caminos. Y bueno, uno tiene que sentirse y caminar por el camino que le palpite el corazón, ¿no? Que sea algo que diga, aquí quiero poner mi vida, es poner toda la carne en el asador. Pero tiene que ser, nosotros decimos, camino con corazón. Algo desde nuestra honestidad más profunda y ahí caminar. Y por último, a modo de introducción, ¿qué es el Zen? Yo siempre cuento la misma anécdota, que la primera vez que me acerqué al Zen, el maestro Dokuso tiene un librito que se llama ¿Qué es el Zen? Y en la contraportada de la primera edición pone, no lo sé. Y yo la primera vez que lo dije, wow. O sea, todo el libro hablando de qué es el Zen, que explica los rituales, cómo sentarnos, la ceremonia, hasta cómo fabricarse un propio cojín, haceros un cojín. Y al final del libro pone, no lo sé. El Zen está más allá de lo conceptual, de lo intelectual. Es una experiencia, es un estado. De hecho, Zen, la palabra Zen viene de la palabra Dhyana. Dhyana, que es la transliteración en el chino a Chan, y el Chan en japonés es Zen. O sea, el Zen nace en el budismo indio, de sus raíces son el Buda Sakyamuni, que es el Buda histórico. Y de ahí la escuela Dhyana, la escuela de absorción, la que se dedicaba a la interiorización, a la práctica meditativa, pasa a China y de China a Japón y recibe ese nombre, Zen. Y pone en valor los estados de absorción, los estados meditativos. Así que podría decirse que Zen está Zen. Es la postura que en la sesión siguiente vamos a explicar y es una postura bien exacta, en la que en la exactitud y la rigurosidad en la postura es el 99,9% de esta vía de despertar, como veremos a continuación. Así que el Zen, aunque lo estamos grabando en vídeo, lo estamos transmitiendo y va a quedar y lo vamos a tener en el campus, como os he explicado antes y tal, pero sobre todo es una experiencia. Y es una experiencia que se transmite in sin de sin, decimos, de corazón a corazón. Entonces, las ondas nos permiten comunicarnos más allá de incluso de España y está bien que así sea, pero hay algo que no se transmite a través de las ondas electromagnéticas, que solo se puede transmitir aquí, presencial, en la experiencia. Nosotros decimos poniendo el zafu al lado del zafu de nuestro maestro. En esa práctica con el maestro, sentarse de vasos comunicantes, es donde se produce la experiencia real del Zen. Así que podemos empaparnos de vídeos de YouTube, de vídeos de Vimeo, de lecturas y tal, pero todo eso solo es una mera preparación. Realmente lo que cuenta es la experiencia, de corazón a corazón, de cara a cara. Bueno, me quedaba una más. ¿Por qué acercarse al Zen? Bueno, esto cada uno tiene que responderlo en el fondo de su corazón. ¿Por qué decidirse a realizar un camino de despertar como este? ¿No? Pero bueno, en general, vivimos desconectados como autómatas, con el sentimiento de que algo nos falta, ¿no? De que la vida nos ofrece muchas cosas, muchos estímulos, pero en el fondo nos sentimos como vacíos, ¿no? Y cuando uno contacta con ese sentimiento de carencia, pues uno dice, intenta buscar algo que esté más allá, ¿no? Otro tipo de respuestas, que no sean las que nos ofrece la sociedad. O uno puede tener un contacto con un amanecer, uno con un atardecer, con algo bello que le conmueva el corazón y hacerse preguntas de qué es esto, qué día antes he venido a hacer a este mundo, y buscar respuestas, ¿no? Ese tipo de respuestas, digamos, más espirituales, ¿no? O puede tener un shock por una pérdida de un ser querido y eso le golpee profundamente y diga, le sacuda y diga, esto que me ofrece la vida, yo creo que tiene que haber algo más, ¿no? Sea como sea, el por qué acercarse al Zen, por qué dirigir los pasos por una vía de despertar, tiene que ser algo que os contestéis a vosotros mismos en el fondo de vuestro corazón. Porque cada uno de nosotros, en el fondo, lo que deseamos, lo que anhelamos es sentirnos bien, felices, plenos. Ayer una persona hablaba de la felicidad, que había leído mucho de la felicidad. Esa es una buena intuición. ¿Pero qué es la felicidad? A nosotros nos gusta utilizar la pirámide de Maslow para digamos, enmarcar o ver más claramente qué es la felicidad, porque podemos tener una idea como muy vaga de qué es la felicidad, qué es lo que nos hace sentir plenos y felices. Y nos puede pasar como a Nasruddin. Nasruddin es una especie de jaimito de la tradición esotérica, ¿no? Se encuentran muchas historias con Nasruddin, pero son historias con lectura espiritual, ¿no? Nasruddin está debajo de una farola buscando algo, ¿no? Y llegó un vecino y le preguntó, Nasruddin, ¿qué buscas? Digo, estoy buscando las llaves de casa que se me han perdido. Y se puso a buscar las llaves de casa con Nasruddin, el vecino. Y llegó otro vecino y también, y al final había media docena de vecinos buscando las llaves de Nasruddin que se le habían perdido. Y cuando ya llevaban media hora le preguntan a Nasruddin, pero Nasruddin, ¿estás seguro que has perdido aquí las llaves? Hemos pateado todo y no hemos encontrado las llaves. Y dice, no, se me han perdido dos manzanas más arriba, pero las estoy buscando aquí porque hay mucha más luz y es más fácil ver, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos buscando la felicidad donde no toca. Y bueno, la pirámide de Maslow es un psicólogo humanista del siglo XX y clarifica bastante el tema de cómo llegar a un sentimiento de plenitud y vais a ver un poco dónde encaja esta práctica en ese esquema. Así se habla de una felicidad a nivel sensorial, emocional y existencial. A nivel sensorial, pues digamos que es bastante sencillo de comprender, es todo lo que experimentamos a través de las sensaciones del cuerpo, de las cinco conciencias sensoriales, la belleza, la armonía, los sonidos, una comida rica. Todo ello nos puede generar una felicidad que es legítima. No tenemos nada los budistas contra ese tipo de felicidad. Lo único que si nos quedamos en ese nivel, pues es un nivel como muy pobre, ¿no? Como solo el nivel sensorial. Los seres humanos somos mucho más. somos también emociones. Y a ese nivel, pues también tenemos necesidades, tenemos la necesidad de relacionarnos, de tener pareja, de vivir en sociedad, tener un grupo de referencia, y también necesitamos sentirnos realizados y plenos a ese nivel. Y eso está bien. El error sería quedarnos en ese nivel y pensar que con eso, con tener el nivel sensorial cubierto y con el tener el nivel emocional cubierto, que no es tan fácil, ya sabéis, con eso ya nos sentiríamos realizados. No, se habla también de un nivel existencial, que es en el nivel en el que realizamos lo que verdaderamente somos. Algo que va mucho más allá de nuestra identificación condicionada con lo que creemos ser, condicionada y limitada, con el yo y lo mío que decimos en el budismo, con la autoimagen que hemos construido necesaria para desenvolvernos en la vida cotidiana, pero esa no es realmente lo que realmente somos. Y este es el tipo de gozo y felicidad que ofrece la práctica de la tradición Zen. A ese nivel va dirigido, al nivel existencial. O sea, no esperéis encontrar experiencias sensoriales agradables, emocionales. Pueden aparecer, pero no es el objetivo de la práctica. El objetivo de la práctica es realizar qué es lo que realmente somos aquí y ahora. A eso va dirigido. O sea, aquí no se viene a ligar, ni a tener experiencias zen tipo spa, ¿no? Unas personas tienen asociado el zen a experiencias así como muy sutiles y agradables. Eso puede aparecer durante la práctica meditativa, pero no es el objetivo de la práctica meditativa. Y eso, por eso, hay que tenerlo claro desde el principio. Así, la medicina del Buda va dirigida al malestar existencial, podríamos decir. ¿Y cuál es esta enseñanza? El Buda nosotros lo consideramos como un doctor que nos señala, hace un diagnóstico y nos receta un remedio, se podría decir. Y todo ello lo hace, lo enmarca en las cuatro nobles verdades que llamamos. Las cuatro nobles verdades fue la primera enseñanza del Buda y fue lo que consideró, después de su experiencia de despertar, lo más importante transmitir a las personas que le rodeaban. Y es un marco conceptual en el que encuadrar, digamos, cómo vemos la realidad. Verla de una manera con otras referencias a las que hemos aprendido. Así, estas cuatro nobles verdades son cuatro conocimientos claves cuya comprensión, y comprensión quiere decir incorporar, vivir experiencialmente, lo que producen es el despertar de la conciencia, el realizar lo que realmente somos, como hablábamos ahora, lo cual también se puede expresar de muchas maneras, pero es una paz y felicidad profunda. Así no es algo que haya que creer, sino que es algo que hay que experimentar y sobre todo es una guía para dirigirnos en la vida cotidiana. Muchas personas que vienen al retiro de introducción, vale, esto es que está, que hacemos aquí está muy bien, aquí he experimentado cosas valiosas, pero luego cuando vuelvo a casa, ¿qué? No tengo estas condiciones, son muy diferentes. Pues esas son guías también para conducirnos en la vida cotidiana. Guías para la acción. Así como os decía al principio, no se trata de creer ciegamente en estas cuatro nobles verdades, no es un catecismo, es algo que tenemos que aprender a ver en nuestra práctica y a experimentar. Y va dirigido a todas aquellas personas que sienten que la vida debe ser algo más que lo que hemos vivido hasta este momento. Hay un concepto clave en las cuatro novedades que es dukkha. Dukkha es una palabra pali sin una traducción a los idiomas occidentales. Pali es una de las lenguas en las que se puso por escrito las enseñanzas del Buda inicialmente. Generalmente dukkha se traduce por sufrimiento, pero dukkha va más allá. Es sufrimiento, nos podemos quedar en algo así como engañoso. Es más amplio que el puro sufrimiento. Así, en la primera noble verdad se dice que hay dukkha, que la realidad, tal y cual la percibimos, es dukkha. Hay sufrimiento. Así, todas las formas que hemos visto a nivel sensorial, a nivel emocional, a nivel espiritual, pueden producir felicidad, pero también producen dolor y sufrimiento, o lo pueden producir. Pero sobre todo cuando miramos hacia adentro y sentimos que no hay un sentimiento profundo de completa paz, de contentamiento, de sosiego, ahí podemos estar seguros de que está presente dukkha. De alguna manera, aunque no la podemos clarificar, ¿no? Pero si no hay un sentimiento de completa paz, es que hay dukkha. Así, la formulación del Buda, de la primera noble verdad, hay dukkha, hay sufrimiento, nos recuerda que todos los seres humanos no despiertos, compartimos dukkha, compartimos este estado. Porque a menudo podemos sentir que somos los seres, los únicos que no hemos podido acceder a descubrir el secreto de la felicidad, o que todo nos pasa a nosotros y al resto del mundo parece que sí que es muy feliz, ¿no? Pero el comprender que dukkha, si uno no está despierto, es el estado de ser por defecto, pues eso nos ofrece un poco de tranquilidad, ¿no? Porque nuestro estado evolutivo actual, ese es el estado natural, dukkha. Así, el darnos cuenta de ello, pues puede ser reconfortante en tanto en cuanto sigamos las siguientes nobles verdades. En tanto en cuanto sepamos que hay salida de ese estado. Y esa salida es el estado de despertar, pero estoy haciendo spoiler, no lo vemos. Así tampoco necesitamos sentirnos tan solos. Vamos juntos en este barco, donde quiera que estemos. Todos nosotros compartimos dos cosas. Compartimos dukkha, la vida es dolor y sufrimiento, y compartimos el deseo, la pulsión de entrar en ese estado de paz y felicidad, porque sabemos que nos pertenece por derecho propio. Ese es, según el budismo, nuestro estado, al cual, cuando contactamos con esa naturaleza original, somos realmente. Nuestro estado real es paz y felicidad. Así, el Buda no se quedó solo en que si no estamos despiertos experimentamos dukkha, sino que señaló cuál era la causa de esa, de que vivamos la realidad como dukkha. Y la causa principal la estableció en, la nombró como ignorancia, que no es una ignorancia de no haber leído suficiente o no haber comprendido suficiente, sino es, esta ignorancia se refiere a tener una imagen distorsionada de la realidad. Es como si viésemos la realidad a través de unas gafas que no nos permiten ver la realidad tal cual es. Y esa manera de ver la realidad no despierta es la causa de dukkha, del dolor y el sufrimiento. Es un desajuste en cómo nuestra mente quiere ver las cosas y cómo es la realidad realmente. Y ese desajuste es el que nos provoca dolor y sufrimiento. O sea, no lo provocamos a nosotros mismos sin saberlo, por eso ignorancia. El Buda distinguió tres orígenes de dukkha. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? Creo que... Bueno. ¿Y a qué hora hemos empezado? A menos 10. Vale. Luego esto lo cortas. Así iba diciendo, ¿cuál es el origen de dukkha? El Buda distinguió tres orígenes de dukkha. El primero es la insatisfacción relacionada con las situaciones de sufrimiento obvio y ordinario. Se podría decir el nivel sensorial, el dolor físico y el emocional, y el dolor emocional. Tener que soportar situaciones que no consideramos placenteras, no obtener lo que queremos, ser separado de lo que amamos. Estas son situaciones en las cuales experimentamos claramente sensaciones desagradables. Pero el Buda se dio cuenta que estas sensaciones físicas desagradables o incómodas son inherentes a la vida, son parte de la vida. En nuestra sociedad paliativa, en la que intentamos que el dolor y el sufrimiento no aparezca anestesiándonos con múltiples tipos de anestesiadores, ya sean sobre todo mass media o redes sociales o distracciones varias. Como decía, si no tenemos la oportunidad de acercarnos a dukkha, de abrirnos a la experiencia de dolor y sufrimiento, no podemos observar cómo funciona. O sea, meter la cabeza como la avestruz debajo de tierra para no ver dukkha no es nuestra solución. Sí, la de la sociedad, pero esa no funciona, porque al fin y al cabo dukkha está por todas partes y está esperándonos a la vuelta de la esquina. El Buda se dio cuenta de que dukkha es el sufrimiento que agregamos a las sensaciones que aparecen de por sí. Las sensaciones, las emociones no son ni placenteras ni displacenteras, son lo que son. El problema es cómo nos relacionamos con ellas. Y yo siempre leo aquí en este punto, leo un fragmento del Sayata Sutra que narra cómo lo expresaba el Buda en su tiempo. Dice, leo textualmente. Dice, cuando una persona corriente experimenta una sensación dolorosa, corporal, se preocupa y llora, se lamenta, se golpea el pecho, solloza y se angustia. Entonces experimenta dos clases de sensaciones, una corporal y otra mental. Es como si alguien fuera atravesado por una flecha y a continuación fuera atravesado por una segunda flecha. De esta manera, esta persona experimentará sensaciones causadas por dos flechas. Pero en el caso de un discípulo noble y entrenado, cuando experimenta una sensación dolorosa, no se preocupa, ni llora, ni se lamenta. No se golpea el pecho, ni solloza. No se angustia. De forma que lo que experimenta es una sensación corporal, pero no una mental. Es como si alguien fuera atravesado por una flecha, pero no por una segunda después de la primera. De esta manera, esta persona experimenta las sensaciones causadas solamente por una flecha. Así que, debido a nuestra ignorancia, nos disparamos esa segunda flecha a nosotros mismos y entramos en una espiral de dolor y sufrimiento. Así, aunque las sensaciones desagradables e incómodas son inevitables, forman parte de la vida, dukkha, son opcionales, porque nosotros somos los que nos disparamos esta segunda flecha. Los seres despiertos experimentan sentimientos y sensaciones desagradables. El Buda Sakyamuni se dio cuenta que murió por una indigestión de una comida de cerdo, la verdad. O sea, después de su iluminación siguió sintiendo, experimentando sensaciones desagradables. El tema es cómo gestionamos esas sensaciones. Lo que nos enseña nuestra sociedad, nuestra educación, es a eliminarla. Si las eliminamos, tomamos analgésicos, tomamos todo tipo de sustancias, de como decía, de más media, de adormecimiento para no sentir dolor y sufrimiento. Pero el Buda no escogió ese camino. El Buda cogió los cuernos por, ¿no? Como se dice, el toro por los cuernos, ¿no? Pero no lo cogió, digamos, sin herramientas. El Buda estudió con los maestros espirituales de su época y tenía bastantes herramientas para encarar todo ese dolor y sufrimiento, todo dukkha, indagar, investigar, verlo claramente y aprender a gestionarlo adecuadamente. Aprender a reciclarlo, se podría decir. A transmutarlo. Nosotros tenemos frases en el Zen muy bellas, ¿no? Que son como metáforas, ¿no? Decimos, de las aguas fangosas nace la flor del loto, ¿no? De lo más, del dolor y el sufrimiento más burdo, más sucio, más, ¿no? De ahí nace la luz de la conciencia, es el alimento de nuestra luz de la conciencia, ¿no? Esa es la enseñanza que nos transmitió el Buda. ¿Y cómo podemos aprender a hacer este trabajo? Pues aprendiendo a cultivar la atención, a dirigir la atención adecuadamente, que es lo que vamos a aprender durante todo el retiro. Aprendiendo a dirigir la atención hacia el interior y a dirigirla de una manera muy adecuada, muy específica para hacer este trabajo. El segundo nivel de sufrimiento es la insatisfacción relacionada con el cambio. Esa es otra causa de dukkha. Así, por nuestra ignorancia, tendemos a identificarnos con aspectos que en realidad son pasajeros y variables. Con estados de ánimo, no hay nada más variable que un estado de ánimo, ¿no? Con sentimientos, decimos, yo soy eso, yo y lo mío, ¿no? Con nuestros pensamientos, creemos que nuestros pensamientos somos yo. Incluso con la clase de meditación que estamos teniendo o con cosas que de alguna manera, al fin y al cabo, creemos que son perdurables, que tienen existencia propia y somos, por nuestra ignorancia, no nos damos cuenta que realmente son pasajeras. Y si nos identificamos con ello, pues al fin y al cabo, cuando cambien, ahí aparece dukkha, aparece el dolor y el sufrimiento automáticamente. Así querríamos que nuestras experiencias de felicidad y alegría continuaran siempre, indefinidamente, pero eso no es posible. Querríamos que nuestra ropa nueva, sobre todo nuestro coche nuevo, siempre se mantuviese nuevo, pero todo al fin y al cabo va cambiando, caducando, gastándose a todos los niveles. Y todo ello nos produce dukkha. Así, el cambio no es un problema, forma parte de la vida, es natural. Se convierte en un problema cuando queremos hacer fotos estáticas y no queremos que haya cambio, ¿no? Cuando nos quedamos ahí, cuando no fluimos con la realidad. Y el tercer nivel de dukkha es la insatisfacción relacionada con la condicionalidad. Sí, dígame, le contesto, me están llamando. Como decía, el tercer nivel de dukkha es la insatisfacción relacionada con la condicionalidad. ¿Qué es esto? En realidad, a nuestra mente le gustaría tener seguridad y que todo se desenvolviera o fuese como a ella le gusta, ¿no? Como planificamos internamente. Pero la realidad es que la experiencia es poco fiable, porque depende de muchas condiciones en las cuales no tenemos control de ellas, ¿no? La realidad es multirrealidad, pero nuestra mente tiende a simplificarla para poder manejarla. Y claro, luego los planes nunca salen como queríamos, porque no somos capaces de ver esta multicondicionalidad y que, bueno, pues no tenemos el control al 100% de todo lo que sucede. Ni muchísimo menos. Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, en un retiro, ¿no? Que nos sentamos en zazen y tenemos una experiencia de un zazen diciendo, ¡buah, este es el zazen, esto! Ahora sí que estoy meditando. Esto debe ser ya casi la iluminación, ¿no? Porque me encuentro en un estado pacífico, esto es lo que dice el maestro que tiene que ser. Y justo el apegarte a ello, el querer que perdure, hace que en la siguiente sentada vayas directo hacia el infierno. Pasaje directo hacia el infierno. Porque las condiciones han cambiado. Primero, incluso nuestras condiciones internas de desear que eso se produzca, que eso continúe. Esa es la condición para que no se produzca realmente. Así nuestra mente, pues eso, reduce la complejidad del mundo condicionado, la simplifica, sobre todo las cosifica como cosas independientes, en categorías fijas, y la realidad no es eso, precisamente, ni mucho menos. Y la tercera noble verdad nos habla de que, a ver, decía, el Buda, qué pesimista era, lo veía todo como dukkha, todo dolor y sufrimiento. Este Buda, jolines. No, o sea, es dolor y sufrimiento si percibimos la realidad de esa manera automática, condicionada, sin tener la capacidad de encauzar adecuadamente nuestra percepción. O sea, la tercera verdad lo que viene a decir es que hay una manera, la afirmación de ese estado de paz y felicidad que realmente somos. A veces se le nombra nirvana, ¿vale? Pero con nirvana, nosotros los occidentales, yo al principio lo asociaba al cielo. Cuando llegas al nirvana, llegas al cielo, ¿no? Y no es eso exactamente. Así, para llegar a este estado de felicidad, el camino es identificar de manera en la que nosotros se manifiesta este aferramiento al yo y a lo mío, que es la causa principal de dukkha. Y ese es el camino a través del cual, cuando dukkha es completamente entendida, sentida desde las entrañas, de manera experiencial, primero lo comprendemos, pero la experiencia, recordar, es fundamental. Y solo podemos hacerlo si estamos preparados para abrirnos a dukkha, al dolor y al sufrimiento, al sentimiento de insatisfacción que experimentamos. Porque solo si nos abrimos a ello, como veremos en el texto de esta tarde, lo podemos investigar, lo podemos ver, lo podemos comprender. Podemos comprender cómo lo creamos y cómo lo sostenemos inconscientemente por nuestra ignorancia. Así el tema de acercarse íntimamente a las experiencias difíciles es un tema central, poco popular, porque claro, como siempre tendemos a que no haya dolor, a que todo esté bien, que no pase nada, y así eso mantenerlo el más tiempo posible, pues claro, hacer este trabajo requiere una actitud bastante diferente. Requiere una actitud de indagación y de aprender y acercarse a esas experiencias dolorosas porque son las que nos van a aportar conciencia y profundidad, sobre todo. Así el Buda en su cuarta noble verdad, además de haber señalado que hay dukkha, cuál es la causa de dukkha y de que hay un estado que está libre de dukkha, en su cuarta noble verdad el Buda nos enseñó las prácticas, el camino por el cual llegar a ese estado de paz y felicidad, que es el noble octuple sendero. Ocho prácticas. El noble octuple sendero se representa en el budismo como un timón, porque es como el timón con el cual dirigir nuestra vida. Así, la felicidad de este retiro no es convertirnos en superbudas, en superseres del tipo que sea, sino consiste en mirar en nuestra propia naturaleza, en contactar con lo más íntimo de nosotros y dejarnos caer en ello. Me gusta esa imagen de dejarnos caer hasta el fondo de nosotros mismos. En la confianza, en esa naturaleza que despierta que realmente somos. Somos seres conscientes y tenemos la facultad de concentrarnos, de dirigir nuestra atención. Y esa práctica de la atención es fundamental. Atención es la condición sine qua non para que se produzca la conciencia, es decir, el darnos cuenta de lo que está sucediendo. El filósofo español, el cual Ortega y Gasset, se me había ido, decía, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, por eso nos pasa lo que nos pasa. Entonces aquí es tomar conciencia para darnos cuenta de lo que nos pasa, y cuando nos damos cuenta de lo que nos pasa, naturalmente, si sentimos, nos estamos dando cuenta que es algo que nos está causando dolor y sufrimiento, nuestra naturaleza, nuestra confianza, nuestra naturaleza original hace que, no, esto es fuera, lo suelto. Así, esta actitud de apertura es fundamental para poder hacer este tipo de trabajo. Y esta tarde ahondaremos en ello. Y ahora no voy a ahondar más. ¿Cómo practicar esta atención? Pues este retiro está diseñado para estar atento a cada instante. Está todo diseñado para mantener la conciencia, sobre todo interna, pero también al mismo tiempo externa. Sobre todo en el Samu, como veréis mañana con Ushio, en los Orioki, es una práctica de la atención exquisita y una práctica de la paciencia sin igual. Sobre todo en ese hábito que tenemos de comer compulsivamente, vamos a comer con conciencia y vais a ver todos vuestros automatismos, reacciones en cinemascope, en primera fila. Todos los pensamientos que surgen, sensaciones, emociones. Pero esto nos va a permitir ir entrando en cada vez más capas de inconscientes. Ir navegando por ahí y nos vamos a ir conociendo más íntimamente. Y vamos a ir haciendo inventario de todo lo que vaya apareciendo. Como si fuésemos unos puros notarios. Lo que se trata, como vamos a ver en las siguientes sesiones, es aprender a entrar en un estado de observación ecuánime que nos permita estar abiertos a lo que sucede, pero sin identificarnos con ello. Y esa es una de las herramientas que descubrió el Buda. O sea, no se trata, no somos una escuela aquí masoquista de no, más dolor, que esto es por donde hay que ir. No. Se trata de aprender a dejar que suceda y ver qué es lo que está sucediendo, comprenderlo desde un estado de ecuanimidad, de absorción. Absorción ecuánime, que son los estados que aprendemos a entrar con la meditación. Así, iluminación es el proceso de iluminar todo lo que está oscuro. Y cuando nos sentamos, decimos que nos sentamos con el cuerpo respirando. Y en el cuerpo está escrita toda nuestra historia personal. Y hay partes que igual tenemos olvidadas y no queremos ver, pues aquí van a florecer emociones, sensaciones, recuerdos. Y se trata de estar receptivo. Todo lo que hacemos durante el retiro tiene un sentido. El sentido de desarrollar la conciencia y poner luz donde hay oscuridad. Ni más ni menos. Así que esta charla para que entendáis que toda la ceremonia, comida con orgyokis, el trabajo en el samu, en los retiros de profundización, incluso cuando descansamos, en la práctica de irse a descansar, hay una manera adecuada, una posición para tumbarse a dormir y tener sueños lúcidos. Tener conciencia en cada momento del retiro, de eso se trata, de cultivar la conciencia. Y así con el paso de los días vais a ir viendo que naturalmente la mente va a seguir funcionando, porque la función de la mente será contenidos, pero cada vez os van a perturbar menos. Ella va a seguir funcionando y vosotros vais a estar más aquí ahora, más encajados, naturalmente. Simplemente sentándonos, sin hacer nada especial. Si nos sentamos en la posición que vamos a aprender a continuación y respiramos. Ya el Kansu está mirando el reloj, poniéndose nervioso. No cumplimos. Pero es que esto de... Creo que era importante compartir lo que os he compartido y que os ayude a comprender qué hacemos y por qué lo hacemos y se os sirva de inspiración para seguir mirando adentro, estando atentos y cada vez más conscientes. ¿De acuerdo? Y poco a poco vamos a ir viendo cómo hacerlo. Así que muchas gracias por vuestra atención.